La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
No me preguntes si debiera o no debiera. No me preguntes si es moral o es inmoral. No me preguntes si es pecado o no es pecado. No me preguntes si es delito o es legal. No me preguntes si me duele o no me duele. No me preguntes si es extraño o es normal. No me preguntes si es difícil o sencillo. No me preguntes si es mentira o si es verdad. Porque no tengo explicaciones para darte. Yo no soy dueño de este torpe corazón. Empeñadito en querer estar contigo. Y que no entiende de motivos ni razón. Oh, yo solo sé que estoy a gusto aquí. Que no me quiero ir. Solo con mirarte haces que me sienta bien. Que no hay nada en el mundo que me guste más que tú. Y que si tú me faltas se me duerme la alegría. Es lo que siento, niña mía. No me preguntes por qué.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia. Aunque más que historia sea un poema.
Lola, la no de los maciados, Carmen no de venirle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola, en las batas de esta cola.
I'm a very stylish girl.
Very good.
How do I look? How do I look? How do I look?
Hubiera sonado un poquito más, porque la sintonía se lo merece. Lola Pérez Collado, muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, bien hallada y ya sabes, yo encantada. Estas noches tan
mágicas,
especiales y mágicas.
Tan sí. Mágicas, pues sí. Fíjate si esta noche es mágica, que a pesar de que estamos en el último fin de semana de agosto, ya nos vamos a centrar un poquito más en lo que viene, porque nos tenemos que poner guapos de cara al otoño.
Pero es que nos vamos a poner todavía mucho más, porque lo que se va a presentar próximamente es la moda primavera-verano 2015. Tenemos que ir por partes,
venga.
Tenemos que saberlo de ahora mismo.
¿Sí?
Y luego pues lo que es noticia, que va a ser una pasarela en la que diseñadores españoles de mucha categoría van a presentar las colecciones ya del verano 2015. Es que me entra un poco como vértigo, ¿sabes?
¿Por? Bueno, hombre, hay que estar bien informado,
en
¿no?
Este sí, pero para el verano que viene...
Ya, todavía... A mí se me olvida, he de reconocer que hasta que no lo veo en los escaparates de nuevo se me olvida.
Sí, si se te ha olvidado lo de otoño-invierno que se presentó en febrero, hoy lo vamos a recordar.
Bueno, lo vamos a recordar si te parece y además nos vamos a adentrar también en esa primavera-verano de próximo año, de 2015, de la mano de un amigo de la noche de COPE, de un amigo de COPE que es Roberto Verino. Roberto, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches y mágicas.
Mágicas noches, claro que sí. Roberto, si te parece, vamos a centrarnos un poquito en la Mercedes-Benz Fashion Week, que es como tu cita en el calendario, el próximo día 12, ¿no? El viernes día 12 a las 12 y media, chan, 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 chan.
Entregado vuestra magia a tope.
Y la magia que tú pones a la pasarela, porque fíjate, jugando un poco esto con la magia, yo creo que las pasarelas deben tener magia, porque en realidad es presentar unas propuestas que se han trabajado duramente, con mucho empeño, pero que tienen que encantar en unos minutos.
Sí, evidentemente la pasarela no puede ser el pasar la colección que tenemos en la tienda y punto, no, tenemos que dar un mensaje, tenemos que hacer soñar. A mí me parece que es la fórmula más interesante, ¿no? Hacer soñar a todo el mundo con la oportunidad de que estar guapos y además siempre tiene que ser un objetivo a conseguir día a día, ¿no? Y en consecuencia el mensaje tiene que ser apetecible, atractivo, ilusionante, capaz de generar ese, yo creo que elemento motivador para que la gente sea feliz, porque al final sí. Nuestro trabajo tiene que ser hacer que la gente disfrute en el día a día, en las pequeñas cosas, y se levante con ganas de disfrutar el próximo día, que es un lujo, ¿no? Uh-huh. Y que no aprovecharlo, pues es una pena. De ahí que esa magia que también yo creo que en Galicia se sabe aportar al resto sí. del mundo, porque estamos muy rodeados de esa magia, pues yo creo que es clave, ¿no? Y en definitiva, bueno, hacer un trabajo que te gusta, aportarlo a los demás, intentar que acepten y que entiendan que ser de verdad y que estar cada uno de nosotros convencidos de que saber valorarnos, saber predisponernos a estar bien con nosotros es clave para ser felices, y esa es un poco la motivación.
Roberto, y además, sí, me ha gustado mucho esa manera sí. de entender tu oficio, porque permíteme, para mí es un oficio como el nuestro, como el de periodistas, ¿no? Más que una profesión, es un oficio diario de aprender.
Sin duda, donde la pasión es Exacto. la clave, ¿no? Ponerla a tope para hacer, bueno, que uno disfrute haciéndolo y sobre todo que haga disfrutar a los demás, porque lo que no se comparte no vale.
Eso es.
Y esta es un poco la clave. Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo vas a hacernos disfrutar el próximo viernes? Primero, dinos alguna primicia, porque también en la pasarela hay siempre como un factor, digo yo, sorpresa.
Pienso claro, que consérvalo, Roberto.
En tus desfiles. Yo recuerdo, no sé si fue hace dos temporadas, que de repente vi a Marc Vanderloo con un traje tuyo, y me quedé.
Es que es nuestra debilidad, Lola.
Es una de nuestras debilidades también. John Cortajarena ha pasado, porque Roberto Verino también hace moda para hombre. Uh-huh. ¿Y cómo más o menos va a ser tu desfile? Dinos algo.
Yo soy muy racial. Sabéis que siempre intento poner en valor lo que nos pertenece, y sobre todo cuando tiene que ver con nuestra cultura, con lo que hemos sido capaces de aportar y con lo que hemos sido capaces de recibir, ¿no? En este caso me centro un poco en todas las raíces culturales de América Latina, uh-huh. que no solamente por la espectacularidad que ello me permite a mí ofrecer ese concepto de magia, sino también porque es el continente en donde yo ahora mismo estoy empeñado en sacarle partido desde todos los puntos de vista, ¿no? De aprender de ellos, de recibir todo lo que nos dan con mucho cariño, y sobre todo de posicionarme en esos mercados emergentes que también están ayudando, pues bueno, pues a que el crecimiento de la marca y el crecimiento de la empresa sean una realidad. Por lo tanto, es como un homenaje, ¿no? a todo un continente donde evidentemente nosotros hemos puesto mucho, pero también hemos recibido tanto, ¿no?
Cuando hablamos del continente americano, fíjate, yo cuando hablo de Sudamérica, de Latinoamérica, a mí a la cabeza lo que me viene es color y mucho color. No sé si lo vamos a encontrar en tu colección.
Sí,
colorido.
Vamos a encontrar color, indudablemente que vamos a encontrar color. También vamos a encontrar el no color, pero uh-huh. es que a veces el equilibrio es la clave, ¿no? La búsqueda de las pequeñas cosas, sobre todo los elementos que motivan la capacidad de impresionar en el tiempo, ¿no? Los motivos, los bordados, los dibujos de las culturas aztecas, la artesanía, efectivamente, todas esas pequeñas cosas que a veces están a nuestro lado y no las sabemos ver. Entonces es un poco el concebir todo el contexto de manera que, de entrada, las mujeres y los hombres van a estar muy guapos.
Ah, vale, sobre todo.
Sobre todo, eso para empezar. Guapos, elegantes sexuales, sí. con la capacidad, pues como a mí me gusta decir muchas veces, de sorprender, emocionar y seducir. Uh-huh. Y a partir de ahí se va a ver un poquito de todo, los colores, porque estamos también en momentos donde hay que asociar la realidad de la magia que queremos proponer en la pasarela a la realidad capacidad que hay en el día a día, ¿no? Porque al final hemos de hacer que las prendas sean lo más intemporables posibles.
Sí.
Que realmente sea más una inversión que un gasto. Entonces, en las pequeñas cosas está la clave. Pero claro que va a haber un poco de todo, color, pero sobre todo yo creo que va a estar la gente guapísima, capaz de crear un buen momento para llenarnos las pilas que nos hace falta, a pesar de que salimos de un verano que ha sido también un poco extraño,
sí.
porque en algunos lugares la climatología no ha respondido a las expectativas, pero bueno, al final yo creo que lo importante es que que las cosas sean evolutivas y cambiantes, porque todo igual acaba siendo aburrido.
Pues muchísimas ganas de ese día 12, ¿eh? De poder ver ese viernes a las 12:30 una hora fantástica también, sí, ¿eh? Para
espero,
deslumbrarnos.
Pero que haya dicho se haya quedado corto,
¿eh? Vale. Oye, y yo otra cosa te quería preguntar un poco, porque es verdad que comenzamos una nueva estación,
sí,
y ya están las propuestas de Verino en la calle.
Pues sí, ya están.
Entonces,
en los escaparates.
Danos,
sí,
unas pistas. Vamos a dejar el continente americano, que tú también muchas veces en alguna ocasión te has inspirado en Nueva York,
en el norte.
En otoño e invierno, ¿qué podemos encontrar como propuestas de Roberto Verino?
Obviamente yo he tratado el tema con una inspiración en el cine y en un momento mágico de los años de finales de los 50, principios de los 60, donde
ya me has conquistado, Roberto.
Era la musa, y entonces, sí, pues bueno, volver a recuperar el glamour de aquellos
esas
hombres
mujeres,
y
esas
aquellas mujeres, a mí me parecía que eso no lo debemos perder. O sea, tenemos que estar a veces reiteradamente y machaconadamente haciendo que no perdamos esa magia de ese tiempo, que por reiterarlo, lo único que vamos es a salir beneficiados. En consecuencia, eso es un poco la tipología de lo que os vais a encontrar, que por otro lado yo creo que es una colección muy atractiva, muy de disfrutarla, de ponerla, de usarla toda,
sí,
la semana, de sacarle partido por las tardes, por las noches, en los momentos del cóctel. Hay un poco de todo, pero sobre todo lo que hay es esa magia de hacer que mujeres y hombres se sientan guapos. Da igual que sea verano, que sea invierno, que otoño, que primavera.
Roberto, una época, los años finales de los 50, esa época dorada de Hollywood, como decimos siempre los periodistas, que tiene un patronaje que vuelve a la mujer muy elegante y muy sensual, ¿eh? Y al hombre también. O sea, son unas formas y unos cortes
que
dan bien prácticamente a todo el mundo.
Claro, es que yo creo que esa es la clave. Al final, nuestro trabajo tiene que hacer, como antes os quería comentar, que las personas que se sienten bien con ellas mismas lo disfruten. Entonces nosotros no tenemos que estar disfrazando a nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer es que se sientan bien con ellos mismos, que se miren al espejo, que se vean guapos y que digan, aquí estoy yo, convencido de que tal y como entiendo que me debo de vestir, estoy dando un mensaje de belleza, de calidad, de buen gusto, de ser yo mismo. Al final esa es la autenticidad a la que yo me remito continuamente. Y en ese discurso yo sigo, RQR, temporada tras temporada, intentando no salirme del raíl.
Bueno, y otra cosa, ya saliéndonos de la moda, ¿cómo van los vinos?
Es verdad.
Hombre, eso ya es de nota, porque al final con los vinos acabamos siempre disfrutando de los amigos, de los buenos momentos y sobre todo del trabajo bien hecho, porque cuando ahí sí que también hay una magia indiscutible, cuando una tierra te da su fruto y lo cuidas en todo el tiempo como para que cuando lo recojas te refuerce precisamente el respeto hacia las tradiciones, hacia la forma de hacer las cosas y el respeto hacia las personas para que también cuando puedan disfrutar de lo que tú le has aportado se estén acordando de ti siempre por todo positivo y por todo bonito y por todo bueno. Entonces yo creo que ahí se culmina un final de una fase que dura todo un año, desde que se recoge hasta que vuelve otra vez a poderse recoger, y donde evidentemente estamos en manos de la naturaleza, estamos en manos del cielo, de la tierra y del trabajo bien hecho, que a mí me parece que al final todos trabajando con rigor y pensando en general, buscando el bien general, pues el mundo sería un poquito mejor y más feliz, y veríamos que realmente no, lo que no tiene sentido son las guerras.
Bueno, y hablando
no
con Robert, desde
sentido.
Luego, desde
Roberto,
luego,
tienes
ya,
toda la razón.
Vamos a seguir soñando y en ese mundo bonito. Yo quería, por último, preguntarte por tus perfumes, porque yo creo que un perfume está muy unido a la moda, a un creador de moda.
Indudablemente ese es nuestro, digamos, primer motivo de prueba, ¿no? Mucha gente no alcanza a poder vestirse de ti, pero sí empieza por poder oler a ti, ¿no? Y aparte de que cada perfume en cada persona tienen una respuesta muy distinta, cosa que es la gran ventaja, ¿no?, de que no vayamos todos uniformados ni por un perfume, ni por un color, ni por un modelo, ¿no? Uh-huh. Y es fundamental el que tú vayas haciendo, abriendo tu reconocimiento en el mercado a través de los perfumes. Es precisamente en Hispanoamérica donde estamos teniendo tantísimo éxito, que a mí me refuerza la necesidad de tener una presencia ya en puntos de venta físicos con toda la gama completa, en donde hasta los vinos también están en los mejores restaurantes. Nuestro interés está en ofrecer todo lo que hacemos para lo que yo llamo una inmensa minoría, porque obviamente a todos no podemos llegar, pero sí que lo hacemos con mucho cariño, con mucha autenticidad y sobre todo confiados en que ofrecemos las cosas de verdad, ofrecemos lo que nos gustaría a nosotros recibir también, que es el cariño del trabajo bien hecho en el tiempo, sin prisas pero sin pausas.
Pues Roberto Verino, un amigo de la noche de COPE, un amigo de COPE que además nos trata siempre así de bien, que se pone siempre al teléfono, incluso en un momento como este que estamos ahí, ¿no?, ultimando esa colección para la Mercedes Fashion Week. Muchísimas gracias.
No soy yo quien os lo agradezco a vosotros, porque al final me dais la oportunidad de comunicarme con tanta y tanta gente que también os quiere, que es una manera de transmitirles las emociones que yo siento y el cariño que yo les respeto.
Esa inmensa y esa minoría de que nos sigue de COPE, sí, que casi podríamos decir inmensa mayoría, ¿eh?
Venga, lo decimos, bueno, inmensa mayoría. Roberto, no pierdas nunca la magia.
No, espero que no me fallen las fuerzas ni la cabeza para seguir en esa línea.
Iremos a aplaudirte, ¿eh?, el próximo viernes.
Pues espero que podamos merecernoslo, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Un beso, Roberto. Muchas gracias.
Un beso para vosotros también.
Es un placer hablar con Roberto Verino porque siente auténtica pasión por su oficio y además nos lo ha dejado claro en sus palabras, ¿no? El trabajo bien hecho, ser agradecido, devolverle a la tierra todo lo que la tierra nos da. Es su filosofía en la moda, pero también es su filosofía con los vinos y su filosofía de vida. Es un gusto.
Es, desde luego que es un gusto. Él busca siempre la excelencia.
Siempre.
Es una persona coherente. La verdad que da gusto hablar con él. Además, sí, es un gran conversador. En fin, que le queremos.
Y el respeto que tiene a su equipo, sí, que también, me parece. También. Hemos hablado con él de esto, pero su equipo es él, es su familia y es consciente de que, bueno, el éxito le viene porque él a lo mejor tiene la magia, pero a su lado tiene grandísimos profesionales que convierten esa magia en diseños espectaculares, vivos y muy cercanos al día a día, que es a fin de cuentas lo que ha querido, ¿no? Vestirnos a todos, ponernos guapos y que sea una inversión y no un gasto, que me ha parecido fantástico considerar la moda, pues eso, una inversión y no un gasto.
Cuando él cumplió los 25 años en el mundo de la moda, recuerdo que muchas mujeres que son seguidoras de él y, ¿sí?, digamos, compradoras, llevaban modelos de hacía 25
sí,
años.
De cuando empezó, ¿no?
Y estaban tal cual. O sea, él ha conseguido la atemporalidad, ¿no? Que eso es muy importante, es innovar, ¿sí?, pero que te quedan
porque
como
un clásico nunca pasa de moda, ¿no?
Fondado de armario, sí.
Exacto,
sí.
Y además él respeta mucho el patronaje clásico y eso nunca pasa de
lo
moda.
Lo bien hecho.
Lo bien hecho, sí, exactamente. Lo bien hecho, ¿qué le vamos a decir? Sí. Bueno, pues nos traes más noticias, aparte de esa Mercedes-Benz Fashion Week, que ya va del 11 al 16 de septiembre, que hemos hablado con uno de los creadores, de los diseñadores que va a estar sobre esa pasarela, que nos va a sorprender seguro. No sorprendes tú con otras noticias, ¿verdad?
Bueno, yo tengo una noticia protagonizada por una actriz que no a es ver, de los años 50, pero a mí me encanta.
A ver, ¿eh?
Es
a
para
ver.
Mí de los nombres más difíciles de pronunciar. Es Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow.
Es que, ¿sabes que hay gente que dice Winnie Patrol o Winnie? No, tal vez Winnie, pues Winnie. Bueno, es, para mí me parece maravillosa y que guarda la esencia.
¿Como actriz o como mujer elegante?
Yo hablo como actriz y como mujer elegante. ¿Eh?
Como mujer elegante, sí, como actriz.
Pero
paso palabra.
Paso palabra, pero bueno.
No, ella, pero como percha, excepcional.
Como percha y guapa, sí, habla español correctamente.
Muy bien, sí.
Exacto.
Sí, sí, sí. Defiende bueno, mucho nuestra dieta mediterránea también. O sea que
también.
Sí, bueno, la queremos.
Sí, la queremos. Bueno, pues ella era imagen de dos perfumes de Hugo Boss. Uno se llamaba Boss Nuit,
¿sí?,
para la noche, y Boss Jour, ¿no? Pues ahora mismo la actualidad, rabiosa actualidad, es un tercer perfume de esta serie,
¿sí?,
que se llama Boss Mavis. Y entonces podría ser para una mujer pues al atardecer, sí, etcétera. Lo que pasa que la imagen de Winnie, Winnie para los íntimos, es maravillosa, porque va con un smoking creado por Jason Wu, que es el director artístico de la línea femenina de Boss. Ajá. Y la verdad que es que es...
Bueno, tiene que quedarle, bueno, ¿no? Sí, como si estuviera hecho para ella, nada más.
Exactamente. Y entonces este perfume se va a dar a conocer el 1 de septiembre.
Ah, bueno, o sea que...
Calentito, calentito,
calentito,
¿no?
Calentito, calentito.
Y esto era lo que quería destacar.
Oye, casi nada, ¿eh?
Casi nada. Guapísima la imagen, sí, ya te digo, pues, que está fantástica.
Tendremos que fijarnos para ver qué tal le queda ese traje masculino que se vuelve a llevar otra vez, ¿eh?
Sí, las fíjate mujeres... que si nos remontamos al creador del, sí, smoking masculino, ajá, pues fue Yves Saint Laurent.
Sí.
Fue el primero que apostó...
El femenino.
El femenino. Sí, el femenino. Dice, sí, sí, masculino, sí, ¿no? Sí, el masculino, me pierdo.
Se pierde. Oh, no,
ya investigaremos, ya investigaremos. No,
sí, pero él fue femenino, el primero que se atrevió a ponérselo a una,
sí,
mujer.
Sí, sí. Y que una mujer pudiera ir elegante con pantalón, uh-huh, de noche, sí, pues con esos smoking impresionantes que se pueden llevar sin nada.
Exacto.
Honestamente, ¿eh?
Bueno, bien, bueno, con los botones bien colocados.
Exactamente. Venga. Se puede llevar como con una camisa blanca.
Con un chaleco.
Con algo dorado, por, sí, ejemplo, yo creo que de muchas maneras, ¿eh? Lo del smoking femenino es fantástico.
Sí, es una aportación.
Es muy elegante.
Muy elegante, que nos hemos hecho a vestirnos un poco masculinas, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno,
bueno, oye, pero queda...
se feminiza, exacto, o sea, no da la imagen masculina.
No.
Fíjate, es como lo que decimos, que decíamos el otro día de las prendas oversize,
sí,
que se lleva mucho, entonces se van muchas chicas a la sección de chicos.
Y se compran allí la sudadera, jersey, el pantalón.
Exactamente. Pero sí, si se lleva bien,
claro, luego
se queda muy bien, sí, muy femenino, muy favorecedor. Bueno, pues que
ha sido un lujo.
Que ha sido para,
Lola,
mí un placer.
Un auténtico lujo tenerte con nosotros estos dos años.
Qué noches de verano hemos, ¿verdad?, pasado, de invierno,
de invierno
también, primavera,
también.
Me, sí, refería, sí, sí, este mes. Para
y
mí,
lo que hemos aprendido contigo.
Bueno, y yo con vosotros, es que ha sido maravilloso. Una experiencia... pero no nos pongamos tristes,
no,
habrá otros momentos, claro, en que nuestros caminos se crucen.
Exacto, nos volveremos a encontrar en el camino, sin duda. Muchísimas gracias, Lola.
Gracias a ti, de verdad que tengas mucho éxito en tu nueva singladura.
Gracias.
¿Eh? Y pues aquí me tienes.
Lo sé, gracias.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
El Madrid visita a Anoeta. El Barça ante el Villarreal. Vive este fin de semana toda la emoción de la Liga en tiempo de juego. Este sábado rueda el balón y todos los partidos te los contamos en COPE. Además, comienza la Copa del Mundo de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
África, y a la que los periodistas ya le hemos puesto el nombre de la crisis del ébola, muy bien puesto, no son buenas, porque en los últimos 21 días, que es el momento, dicen, de desarrollo, sobre todo, de este virus del ébola, pues hemos descubierto el 40% de casos nuevos, que es algo muy peligroso. Hay muchísimos españoles que están trabajando, como se suele decir, en la zona, y uno de ellos es Jorge Crisafulli, es superior salesiano de la presencia de Don Bosco en África Occidental Anglófona. Él está ahora concretamente en Ghana y está viviendo de primera mano Pues la situación por la que pasan los enfermos, quienes creen que tienen esa enfermedad, ese virus, quienes todavía no lo saben, y sobre todo lo difícil que es trabajar en la zona protegiéndose de un virus tan letal. Jorge, muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos. Ya sé que estáis trabajando sin descanso, que estáis cumpliendo con todas las normas que os han llegado desde la Organización Mundial de la Salud, pero vosotros estáis viviendo allí el día a día, el que quizá no contamos en los medios de comunicación, y es lo desolador que está siendo para esa población el avance de este virus.
Exactamente. Decimos aquí entre nosotros que se planea de día a día. No hay planes a largo plazo. Uh-huh. Pensamos lo que pasa y tratamos de dar una respuesta inmediata a cualquier situación que se nos presenta. Lamentablemente es así. Y el grave problema es que el gobierno no ha hecho ningún planeamiento a largo plazo y esta epidemia los ha agarrado completamente sin preparación, sin uh-huh. estructuras, sin gente, sin equipo, sin medicinas. Esa es la situación, sobre todo en Liberia y en Sierra Leona.
Vosotros, los salesianos, estáis presentes precisamente ahí, en Sierra Leona, en Liberia, en Nigeria y también en Guinea Conakry, que es el centro de este virus. A través de los medios de comunicación parece ser que ha sido el contacto de un animal con un ser humano el punto de partida de toda esta pandemia o epidemia. ¿Cómo os enfrentáis vosotros día a día a esta enfermedad? Dices que no tenéis medicinas, que probablemente no estéis preparados para enfrentaros a esta enfermedad. Ya sé que es día a día, pero ahí está el virus.
Bueno, exactamente. Nosotros pensamos que es como si hubiera un león afuera rugiendo y tratando de comer a la gente. Por eso es lo que se ha creado entre la gente, es pánico, ¿no? En Liberia, por ejemplo, la gente tiene miedo a salir. Si se ven los mercados, están prácticamente vacíos, negocios cerrados. Pareciera que el país se ha parado. Y lo que lo ha parado es el miedo, que pienso es hasta el pánico. También los salesianos tienen sus reparos, porque es muy fácil en este momento, si uno no tiene todas las precauciones que tiene que tomar, es muy fácil ser infectado. Hay muchísimos casos de gente que no reporta la enfermedad, deciden permanecer en casa. Tenemos en la parroquia en Matadi, uno de los barrios más pobres de Liberia, donde estamos desde hace casi 30 años, una familia de los feligreses de la parroquia. Se han sentido mal, se han quedado adentro, ha muerto el papá, la mamá y los dos hijos, y han quedado ahí 3-4 días hasta que el gobierno mandó una camioneta, una pick-up, para recoger los cadáveres. Para decirte que hay mucha gente que directamente no reporta la enfermedad por miedo a ser enviados a una de las unidades de aislamiento, de cuarentena. Así que, bueno, ese es el estado. Lo que siempre digo en estos días es que no es un problema sanitario, es un problema social, es un problema económico. El sentimiento de aislamiento en la gente es terrible. Se han cortado todos los vuelos en la región. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en Ghana, tendría que estar en este momento en Liberia para organizar los trabajos de emergencia, ¿no? El planeamiento estratégico de nuestras actividades para responder a esta emergencia. Lamentablemente no he encontrado ninguna posibilidad de viajar desde Ghana a Liberia o a Sierra Leona. He escuchado que también algunos de los vuelos humanitarios han sido cortados, ¿no? Senegal, por ejemplo, no ha permitido un avión que venía con trabajadores sanitarios desde Liberia descender en el aeropuerto, ¿no?, de Dakar. Estos son los problemas que están unidos al tema de la pandemia.
Te está costando porque las fronteras, los países han decidido cerrar las fronteras con los países limítrofes, ¿no? Consideran, yo creo que es ponerle puertas al campo, no sé qué piensas tú, pero es muy difícil porque ese virus ha llegado a Europa y ha llegado pues a través de europeos y de ciudadanos extranjeros que estaban allí, como estáis vosotros, que han cogido un avión o que por motivos de trabajo pues han tenido que desplazarse hasta Europa. Es decir, es muy complicado cerrarle las puertas a un virus tan letal como está siendo el ébola.
Sí, ciertamente el tema de cerrar las fronteras es una solución. Ahora, por ejemplo, poner en cuarentena un barrio con 50.000 personas en Liberia y no dejar a nadie salir ni entrar, gente que había salido a trabajar no ha podido regresar a sus familias, la gente tiene que comer, la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que comprar comida, la gente necesita agua, ¿no? Claro. Eso es lo que yo digo, eso es lo terrible, cuando un gobierno toma algunas decisiones y no está preparado para enfrentar las consecuencias de las decisiones que toma. No se puede acuarentenar a 50.000 personas y no ofrecer comida, no ofrecer agua. Eso lo único que crea es más pánico, ¿no?, y la reacción de la gente. Hay que pensar aquí las consecuencias políticas de esta situación. Si dicen que va a haber 20.000 personas infectadas por el virus en los próximos meses, esas son las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, si esto sigue así, incluso los gobiernos tienen que pensar que la gente se va a poner mal, ¿no? Aquí puede haber hasta una desestabilización de los gobiernos.
Cerrar las fronteras o cerrar los barrios, como nos está contando, como nos contas tú, Jorge, puede llegar a ser incluso contraproducente. Si alguien tiene la enfermedad y está encerrado, no quiero llamarlo gueto porque me parece un poco exagerado, pero cerrar un barrio porque se teme que el virus esté allí presente es un poquito condenar a los que se han quedado dentro.
Lo que es importante es controlar, porque yo puedo hacer una cuarentena, pienso, yo no soy un trabajador de la salud, nosotros somos educadores, pero se puede hacer una cuarentena, y lo que hay que tener muchísimo cuidado es controlar la gente que sale, ¿no? Si tiene síntomas de la enfermedad, si tiene fiebre, entonces en esos casos se hace una selección, esa persona, esa cuarentenada, pero una persona que está sana, hay que dejarla salir a trabajar, hay que dejarla salir a comprar comida, no se la puede tener como si fuera un leproso, ¿no? Y en tiempos de Jesús, eso ya ha pasado, es una discriminación total. Lo mismo los gobiernos, el problema no es en recibir gobiernos que reciben a gente que viene de la zona de ¿no? Lo importante es hacer muy buenos controles en los países donde la infección está, para que nadie vaya a salir teniendo el virus. El problema está en los aeropuertos de salida, no tanto en los aeropuertos de entrada. De todas maneras, aquellos que son estrategas y especialistas son los que tienen que decir una palabra en esto. Nosotros hablamos por sentido común, simplemente.
Jorge Crisafulli es superior salesiano de la presencia de Don Bosco en África Occidental Anglófona. Él está ahora mismo en Ghana. Nos estaba contando que ha intentado llegar hasta Liberia, pero que no es posible porque han cerrado las fronteras. Jorge, nos hablas precisamente del lado que vuestra parte, la que toca, es el lado de la educación. Hay niños y hay jóvenes que se están quedando desamparados debido a que han fallecido sus padres. Nos contabas la anécdota de esta familia en vuestra parroquia. Estos niños se han quedado solos.
Sí,
y desprotegidos.
Exacto. Es uno de las graves consecuencias del ébola, ¿no? Hay niños que no están infectados por el virus, pero están afectados por el virus, ¿no? Y son estos chicos que, por ejemplo, la familia ha sido diezmada por el ébola y han quedado prácticamente solos. En Sierra Leona vamos a abrir un centro, lo llamamos Interim Child Care Center, ¿no? Un centro interino de protección al menor. Ahí vamos a recibir a niños que han sido huérfanos por el ébola y también niños que han estado infectados y se han recuperado. Mira cómo es la situación. Se llega al caso de que un niño que se recupera, la familia extendida, los tíos o las tías, abuelos, abuelas, no quieren recibirlo por miedo al ébola. Mientras tanto, el niño ya ha sido confirmado que no tiene el ébola, que se ha curado y así todos no lo quieren recibir. Hay otros casos de familias que han acusado a niños de brujería, porque ha muerto el papá, la mamá, los hermanos, y acusan a un niño de que es la causa de esas muertes, ¿no? Eso es fruto de la superstición, de la ignorancia. Y bueno, esos son los estigmas que están que vienen con la epidemia. En este momento estamos tratando de preparar el refugio, haciendo una renovación de aulas en dormitorios, preparando el hall para comer, la cocina, y sobre todo nos han pedido que organicemos muy bien todo el aspecto sanitario, los baños, las duchas, el tema del agua. Y bueno, vamos a recibir el primer grupo alrededor del 8 de septiembre, un grupo entre 40 y 60, y tenemos una capacidad de 120. El registro se hace con el UNICEF, Don Bosco, Salesians of Don Bosco, los salesianos de Don Bosco, con UNICEF y con la ayuda de Médicos Sin Fronteras, que van a hacer el escrutinio de la sangre, el análisis de sangre, y van a tener cuarentenados a los chicos por 21 días para saber que cuando vienen al refugio están libres del ébola.
Nosotros desde Europa, desde el mal llamado primer mundo, porque eso supone que hay un segundo y un tercer mundo, nos llega la información de que, bueno, que no es tan fácil el contagio, porque no es por el aire, en fin, tiene que haber un contacto de fluidos. Sin embargo, el contagio está siendo muy rápido en esa zona.
Sí, es absolutamente rápido. El problema son las prácticas culturales y el miedo, porque la gente, cuando se presentan los síntomas, la fiebre, las hemorragias, la diarrea, los vómitos, ahí la persona comienza a ser realmente contagiosa. En ese momento es cuando la persona tiene que reportarse y decir que tiene estos síntomas para que los médicos comiencen a hacer inmediatamente el tratamiento. El problema es que la gente no informa, se queda con los enfermos, hacen la atención, pero no tienen guantes, no tienen todo el material protector, y bueno, ahí la infección se multiplica rapidísimo. Nos han dicho de que, sí, es verdad, no es tan fácil el contagio, pero basta que una persona sea imprudente y rompa la cadena de prevención, un paso equivocado entre los salesianos que van a estar en el centro, entre las enfermeras, entre los niños, un paso equivocado y entonces se desencadena el desastre.
Jorge, ¿cuánto tiempo llevas en esa zona de África?
20 años.
¿Habías vivido en algún momento durante estos 20 años una situación de... Yo iba a decir de caos, ¿no? Porque en el fondo probablemente mucho de lo que está sucediendo es porque estos países no están preparados para enfrentarse a una enfermedad así.
Mira, situaciones de caos aquí en África Occidental la hemos vivido porque hemos estado 30 años en Liberia, 30 años en Sierra Leona, y durante la guerra civil, que fueron de las más crueles en el mundo, en Sierra Leona, uno se acuerda todavía de las atrocidades que cometieron los rebeldes, los militares, la guerra civil en Liberia, que ha durado 30 años con 300.000 muertos. Exactamente, los salesianos nos hemos quedado siempre con la gente. Ahora también hemos hecho exactamente, después de pensarlo y rezarlo, hemos hecho la misma opción. Nosotros nos quedamos con la gente, sabemos de los riesgos. Sabíamos de los riesgos durante la guerra civil, nos quedamos. Teníamos escuelas, destruyeron las escuelas, hasta se llevaron las puertas, se llevaron las ventanas, se destruyó todo. Pero nunca hemos perdido la esperanza. Siempre hemos dicho, se puede recomenzar. Y bueno, después de 30 años de guerra, en el 2003, cuando se terminó la guerra civil en Liberia, hemos dicho, reconstruimos. Y hemos reconstruido nuestras escuelas primarias, secundarias, escuelas técnicas. Y en el 2012 terminamos de reconstruir todo. Y hemos hecho la comisión de las escuelas, la bendición de las escuelas. Así que, sí, caos, prácticamente durante todos estos años ha habido situaciones límites.
Es vuestra normalidad, pero, ¿no? Casi el caos, sí, bueno, es vuestra normalidad.
Sí, no nos acostumbramos al dolor de la gente. Tratamos de hacernos uno con la gente y tratar de encontrar soluciones para los problemas de la gente. Y pensamos que la educación es justamente nuestro campo. Lo más importante es la educación. La única manera de transformar la cultura, educar a la tolerancia, a la paz, es educar a la gente. Y lamentablemente en estos gobiernos, lo digo también con respeto, ¿no?, porque sé los límites que ellos tienen, el sector educativo y el sector sanitario son lo más pobre que tienen. Y hay que trabajar en esos dos sectores.
Pues Jorge Crisafulli, superior salesiano de la presencia de Don Bosco en África Occidental Anglófona, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de la noche de COPE. Seguiremos en contacto y desde aquí solo nos queda daros las gracias, ¿no?, por vuestra presencia, por vuestro compromiso con esas generaciones futuras y sobre todo porque desde la educación África seguro que tiene una oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias, buenas noches.
¡Ah, oh, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Saludando a todo el que pase. No dar la vida por un puño de papeles. Toda duquesa y todo marqués. De billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte. Turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas, deshace.
Pues viajar siempre a cualquier parte y además desde la noche de COPE nos ha salido gratis. Sí, nos ha salido gratis gracias a Ángel Sánchez, que nos ha descubierto auténticos lugares secretos de nuestro país. Ángel Sánchez, muy buenas.
Buenas, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues Ángel es técnico en senderos, es director de Crónica Norte y además es un amigo de la noche de COPE. ¿Dónde nos vamos a ir de viaje en esta madrugada? ¿Dónde nos llevas?
Mira, nos vamos a marchar a uno de esos lugares que hay en la península ibérica, que tiene, como tú dices, esos secretos, que bueno, no son secretos, pero bueno, tiene esos recovecos de vez en cuando, esas comarcas tan maravillosas, y en este caso nos vamos a ir, le he elegido a propósito, para, de alguna manera, estar ya pensando, estoy como abandonando el verano mentalmente y estoy enfocándome en el otoño.
Vale.
Bueno, pues si queremos de alguna manera elegir una ruta para otoño bella, pues yo les voy a dar estas claves. Nos vamos a ir a la merindad de Sotos Cuevas, en el norte de Burgos. Miriam, este es uno de los lugares de los que uno tiene la sensación de que España es un lugar alucinante.
Que lo es.
Que lo es. Pero esto viene como a refrendar, ¿no? Como decir, bueno, pues ya he visto tal, he estado en Pirineo muchas veces, he estado en Picos, he estado en Andalucía, he estado por arriba, por abajo, norte, sur, este, oeste. Pero de vez en cuando te encuentras comarcas como esta, ¿no? La merindad de Sotos Cuevas, como te decía, está al norte de Burgos, pegando ya con Cantabria, y es uno de esos lugares maravillosos que les voy a invitar a todos a hacer una excursión de esas sencillas que uno,
vale,
que a uno le hermanan un poco con la naturaleza y que no tiene que hacer excesivo esfuerzo porque apenas hay pendiente. Y vamos a visitar en tan solo una jornada, digamos que en lo que es una mañana, digamos, hasta la hora de comer,
vale,
vamos a hacer una ruta circular por esta merindad de Sotos Cuevas. Vamos a partir desde el Ojo Guareña, donde está la ermita de San Bernabé, que es un lugar mágico totalmente,
uh-huh,
que está una ermita enclavada dentro de lo que es este refugio kárstico, y que si ves las fotografías, bueno, pues es el típico lugar que a veces se pone, ¿cómo te diría yo?, demasiadas excursiones de autocares.
Venga, vale, ya
en
lo has
algunos
dicho.
Lugar, en algunos momentos, pero lo bueno que en otoño eso desciende de alguna manera. Y ya no es tanto como en momentos de primavera o en verano, que la gente como que se anima más. Ahora para el otoño, en esta excursión circular que vamos a hacer por toda la zona de Sotos Cuevas, bueno, pues podemos disfrutar lo primero de esa soledad que seguramente vayamos a encontrar por estos bosques, y que nos va a permitir, bueno, pues hacer un paseo donde partimos ya directamente desde la ermita de San Bernabé, y a partir de ahí vamos haciendo zigzag por un sendero que nos va a llevar entre robledales, bueno, es para que te hagas una idea,
sí,
de cómo es el paisaje. El valle va desde el oeste hacia el este, en línea recta. Espinosa de los Monteros estaría, según vamos mirando al norte, a nuestra derecha,
vale, vale,
hacia el este, y el valle se acabaría por la parte de Sotos Cuevas, por la zona de Quintana, de Sotos Cuevas y demás, hacia nuestra izquierda. Nosotros vamos a tener un círculo, y bajando desde esta ermita de San Bernabé, bueno, lo primero, en el momento en que dejamos ya el zigzag y dejamos la montaña, que es una montaña muy curiosa, Miriam, te encantaría, porque es como si, de alguna manera, alguien todopoderoso, Dios, hubiera cogido con sus dedos y hubiera levantado este rosario de montañas alucinantes, porque están levantadas solamente por un lado. Por el otro hay una pendiente llana, una pendiente lisa,
lisa,
¿de acuerdo?
Vale.
Y son como si se levantaran los dedos, eso por un lado. Y por el norte están las montañas de los valles pasiegos de Cantabria,
¿sí?,
con unos pastos maravillosos, y con lo cual es un contraste impresionante. En el centro nos encontramos con pueblos como Quintanar de Rebollar, una maravilla para hospedarse y demás, pero nosotros en esta ruta circular, que es un sendero señalizado muy fácil, vamos a pasar por Quisicedo, típico caserío de piedra maravilloso,
sí,
te lo tienes que imaginar todo verde, lleno de humedad en otoño, con esas iridiscencias que hacen los colores cuando el sol ilumina los bosques, esos robledales, esos hayedos maravillosos, y esos pastos llanos que cruza de una manera también bastante bucólica ese ferrocarril de vía estrecha,
sí,
y cruza por todo el valle y que funciona. O sea, es uno de los trenes maravillosos que todavía funcionan en España, que pasa por lugares fantásticos, que en gran parte del invierno hay zonas en las que está absolutamente nevado. Normalmente en este valle no, porque la altura, las nieves se dejan para los valles pasiegos, por la general. No digo que no caiga nieve, cuidado, que como me oiga los de allí, ¿cómo que no nieva aquí? Sí, nieva, pero en el valle no tanto. Bien, la ruta la hacemos, como te he dicho, circular, y es en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
Va.
¿De acuerdo? Con lo cual, una vez que hemos abandonado Quisicedo, yo te diría que es de todo el rosario de pueblos que vamos a atravesar por este sendero, es como el más señorial, ¿no? Donde las casas tienen los blasones más grandes, donde hay unos pedazos de casoplones, como se suele decir ahora,
sí,
impresionantes, pero todos de Rancia o Abolengo. Ten en cuenta que esta zona de las merindades tiene una historia que se pierde allá, bueno, es de la época de la Reconquista, ¿no? Las merindades, que no solo es esta de Sotoscueva, merindades hay a lo largo de todo Burgos, a lo largo de también de Navarra, y si no me equivoco, creo que hay alguna merindad en Cantabria y en Palencia, ¿eh? Es una zona de merindades que era un poco la zona de transición donde lo que llamaban los cristianos antiguos estaban al norte total de la península ibérica, y es una zona de transición, ¿no? Con lo cual, toda esta zona a nivel arquitectónico, a nivel de caseríos y de la antigüedad de las localidades, pues se remonta al año 800. Eso no significa que las construcciones sean de esa época.
Ya.
Digo que la historia de estas localidades está por ahí. Bueno, vale. Seguimos caminando, que me he enrollado un poquito porque nos hemos quedado un poco obnubilados ahí en Quisicero.
Pues sí.
Tú te lo imaginas, ¿eh? Esa plaza con esa fuente, esos caserones, y callejear para seguir ese sendero que nos va a llevar hacia el Monte de la Cueva, que lo que vamos a hacer es internarnos por los arroyos haciendo pequeñas incursiones en forma de U invertida. Y hacemos como un zigzag por la montaña sin subir mucho, de tal manera que es muy agradable. Vamos bordeando los arroyos, los vamos cruzando en un momento dado y vamos apareciendo en las distintas localidades, como Villa Váscones, que también es mucho más pequeñita que Quisicero y está un poquito ya en la ladera del monte, ya no es esa esa zona en la cual los pastos mandan. Aquí ya los robledales, que en otoño pues, se ponen auténticamente preciosos. Imagínate también mezcla de ganado vacuno, mezcla también, por cierto, aquí una leche fantástica.
Hombre, ¿no? hombre, sí.
Te lo digo, que la probé fantástica. Y hacen una nata de esa que no se ve en tiempo.
Uy,
bueno, vaya, pues vaya. Caminando por este robledal en pleno otoño, con las hojas como alfombra, como tapiz, en este sendero que está muy bien señalizado, como he dicho, no tenemos grandes pendientes en las que vayamos a esforzarnos mucho, podemos caminar conversando tranquilamente, disfrutando de esas sensaciones a veces, Miriam, del viento en otoño, de ese quita y pon del sol, que hacen que este lugar sea absolutamente, yo diría que bucólico y mágico. Bueno, el sendero, seguimos por la montaña y vamos a tener oportunidad de ver unas antiguas tumbas en la roca de granito,
¿sí?
algunas muy desgastadas. Hay que desviarnos como aproximadamente 400, 500 metros de lo que es el propio sendero y acercarnos un poco a las murallas de piedra que ya dan paso a los pastizales, pero ahí es donde están un poquito señalizadas, pero hay que darse una vueltecilla porque
vale.
entre las hojas de roble que tapan todo y demás, algunas hay que buscarlas, pero son una colección fácil de unas 20 tumbas, muy desgastadas lógicamente por la erosión.
Claro.
Y lo que no te sé decir, porque te estoy hablando de pura memoria, es a qué cultura, no sé si eran los vascones, no lo sé.
Vale,
no lo sé,
mejor no nos metemos ahí.
Tampoco se le puede dar a todo el mundo todo hecho.
Claro que sí, es verdad.
La gente tiene que tener un gusanillo y decir, bueno, a ver de qué
a ver
qué
descubro.
Tumbas.
Eso es, exacto.
Bueno, estamos en una zona que, aparte de este granito que te he dicho, es una zona kárstica. Todo lo que es las montañas del Ojo Guareña y también lo que tenemos a nuestro alrededor según caminamos, todos los valles pasiegos y esas montañas son kársticas. Muchísima ave rapaz, maravilloso, colonias de buitres alucinantes en las crestas kársticas que hacen que todavía disfrutemos aún más del paisaje. Y volvemos otra vez, eso sí, pasando por una de esas estaciones que apenas ya se ven. Es una estación de vía estrecha que está en Quintanilla de Sotocueva y que tienen esas construcciones de los años 40, 50, que son maravillosas y que nos va a hacer un poco de casi ya, no de Ecuador, porque ya hemos pasado el Ecuador de la ruta, pero ya nos vamos abandonando poco a poco las laderas de las montañas, esos rosarios de pueblos, que diría yo que a veces pasas por los pueblos en pleno otoño y parece que no hay nadie, pero no.
No, no.
La gente está allí, no son pueblos deshabitados, lo que pasa es que hay veces que hace mucho frío y, bueno, pues la gente está en su casita,
pues claro,
haciendo
pues está
sus
muy
quehaceres,
bien.
O se van a trabajar a Espinosa de los Monteros o están arreando en el campo.
Sí, sí.
Esas otras pueblos de ciudad nos creemos que somos únicos, pero no.
No, no.
Bueno. Y ya, para terminar, ya casi volvemos otra vez hasta el Ojo de Guareña, hasta la cueva, y los últimos tramos del camino, te encantarían a ti, Miriam, porque es el típico túnel, un túnel natural que se forma en base a un montón de arbustos al bosque de robles por un sendero estrecho que va camino arriba hacia la gruta, y hay aproximadamente unos 700, 800 metros, que es un auténtico túnel natural. Hicimos unas fotos allí maravillosas, que es la típica estampa otoñal.
Pues sí.
Que además no solamente puedo recomendar este sendero que estamos hablando tranquilamente, ese sendero circular del Ojo Guareña en la merindad de Solos Cueva, toda la merindad de alrededor está cargadísima de sitios únicos, bien señalizados los senderos y unos bosques de hayas que realmente no tienen nada que envidiar, y te lo digo con conocimiento de causa, porque he ido mucho a Irati, he ido mucho al Pirineo Navarro,
¿sí?
Pero siendo, a ver, yo no voy a menospreciar Irati, porque Irati es una de las catedrales del otoño, para mí, y lo seguirá siendo, ¿no? Pero la merindad, por ejemplo, la que estamos visitando, y los alrededores, hay algunos bosques de hayas que son alucinantes para disfrutar del otoño, con lo cual yo lo recomiendo de todas, y luego hay pueblos como Puente de Ahí, por ejemplo, construido debajo de un río y en un puente natural de roca, que es una auténtica postal rural, vamos. Yo te diría que esta es una de las zonas poco trilladas donde uno tiene que organizarse muy bien la planificación de las visitas con el coche, por ejemplo, si va a hacer una ruta por coche por los pueblos,
¿sí?
Porque no en todos los pueblos hay sitios para comer. Y me dirán, bueno, pues vaya sitio. No, donde hay para comer se come,
vamos,
de maravilla. Pero quiero decir que las distancias, de alguna manera, uno se tiene que organizar, porque los pueblos son chiquitillos,
sí,
excepto algunos, pero eso sí, auténticamente maravillosos. Y sin dar nombres, sin hacer publicidad, también diré que los alojamientos rurales que hay en la zona, aunque sean pocos, son de auténtica calidad.
De mucha calidad. Una cuestión organizativa, Ángel. ¿Sobre qué hora más o menos nos recomiendas tú que empecemos la ruta? Y luego, que ya estamos aquí de cara al otoño, y en esa zona me imagino que tendremos que llevarnos algo, sí, no sé si ropa de abrigo, pero bueno, en fin.
Rápido. Sí, por supuesto, cuando hacemos una excursión en otoño, o nos puede salir el típico día caluroso porque todavía no ha acabado de entrar bien, yo siempre elijo noviembre, primeros de noviembre,
vale,
que ya la cosa cambia. Yo creo que tanto como madrugar, no, pero despertarse más o menos a una hora prudencial y comenzar la ruta pues alrededor eso de las 9:30 de la mañana.
Está
es una hora
bien,
muy muy agradable, da tiempo de sobra, incluso para mucho antes de la comida, y también nos evitamos esas excursiones que aparecen los autocares a partir,
sí,
de las 10 y tal, y ya digamos que cuando dejamos Ojo Guareña los autocares todavía no han llegado,
vale,
con lo cual
perfecto,
estamos solitos, te lo digo,
vale,
por propia
experiencia.
Bien, unas botas o un calzado que agarre. Hay muchísima humedad en los senderos, lógicamente aquí llueve muchísimo más, estamos en el norte, en plena cordillera cantábrica, y un calzado que agarre, una ropa normal y corriente, me refiero a los pantalones, unos pantalones que incluso pueden ser unos vaqueros, aunque yo no los recomiendo porque se mojan mucho,
sí,
con el roce. Hay otros pantalones técnicos que son bien baratos en estos supermercados que todos conocemos, y una ropa liviana, el típico forro sencillito,
¿vale?
Y yo siempre recomiendo en otoño llevar el típico chubasquero que se arruga en cualquier lado,
es
la mochila y tal, porque es el típico que nos puede, en situaciones de estas que son sencillas, no salta montaña, nos puede parar el frío y la lluvia a la vez. A la vez o por separado. Nos hace el típico día bien ventoso, el forrito se nos está quedando pequeño, las mujeres que os gusta quejaron mucho del frío.
Venga.
O en general.
En general. Vale.
Y esto no es un comentario. No, es en general.
Sí.
Por la razón que sea, también hay hombres frioleros.
También, de
yo
todo
últimamente
hay.
Últimamente también estoy más friolerillo. Bueno, pues nos ponemos ese chubasquero sencillo y nos para ese viento, que es de lo que se trata. La gente a veces se abriga con muchas capas. Error. Porque se suda, no se transpira y tampoco no te abrigas. Si el frío viene por regla general cuando se unen, por un lado, baja temperatura y viento.
Sí.
Si no hay viento, la baja temperatura, con una ropa mullidita, con un forro, la supera.
Resuelve.
En el momento que tengas brisa y llega a baja temperatura, lo que te la va a tapar es algo que verdaderamente pare el viento. O un forro técnico, ya más evolucionado,
¿sí?
O bien el típico
chubasquero,
que para una situación así no va a parar el viento. No estamos hablando, señores, de estar a 2.000 metros de altura.
No.
Estamos hablando de estar en una excursión como esta, en la merindad de Sotocueva, maravilla auténtica, en el norte de Burgos. Que el norte de Burgos lo deberían de hacer patrimonio de la humanidad, te lo digo así de claro.
Bueno, pues ¿dónde hay que llamar? ¿Dónde hay que llamar para que lo hagan patrimonio?
Señor patrimonio.
Señor patrimonio, que se ponga. Pues, además, una excursión para toda la familia y luego, a la hora de comer, pues encontrar el pueblecito, organizarse bien y encontrar un sitio donde se pueda disfrutar de una buena pitanza. Ángel Sánchez, ha sido un placer haber descubierto esos secretos de la naturaleza que guarda nuestro país a lo largo de estos 2 años contigo. Muchísimas gracias.
Pues el placer de verdad que ha sido mío y yo espero que nos encontremos por el camino.
Nos encontraremos, claro que sí. Gracias, Ángel.
Un abrazo.